RAE, Argentina al Mundo presenta Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Bienvenidos amigos de todo el planeta a compartir la información producida últimamente en estas tres materias que anunciamos en la apertura de nuestro programa. Y esta edición de hoy nos trae una propuesta científica de CONICET que impulsa a los niños a alfabetizarse casi desde el nacimiento. Claro, los argumentos que suelen circular para explicar por qué aún hay niños que no saben leer ni escribir, por el fracaso escolar, por la falta de buenos docentes o por el desinterés del sistema educativo, nunca convencieron a Celia Rosenberg. ¿Quién es ella? Es una investigadora del CONICET que estudia el desarrollo lingüístico y cognitivo infantil. Para esta investigadora, todos los niños tienen la capacidad de aprender a leer y escribir. Es una aseveración de ella. La amplitud del vocabulario no está determinada genéticamente, depende de las oportunidades que el entorno social le brinde al niño. Las dificultades de chicos en el contexto escolar suelen ser producto de un desajuste entre el entorno familiar y el entorno escolar, y no de un déficit lingüístico o cognitivo del niño. Después de años de trabajo de campo, comprobó que la alfabetización no comienza con la escolarización, sino mucho antes, cuando el niño balbucea sus primeras palabras. A partir de este hallazgo, desarrolló, junto a su equipo de trabajo, un programa de alfabetización temprana que hoy se aplica en jardines de infantes, escuelas de sectores medios y vulnerables y en comunidades de pueblos originarios. El programa se basa en que la escuela y el jardín maternal y de infantes partan de los conocimientos y de los usos del lenguaje que los niños aprenden en el medio familiar y capitalizarlos para generar entornos potentes para nuevos aprendizajes, como definió esta investigadora de nombre Celia Rosenberg. Según destacó, un chico que desarrolló tempranamente un vocabulario amplio tiene mejores representaciones de la estructura sonora de las palabras y va a acceder más fácilmente al sistema de escritura. Distinto es lo que sucede en hogares pobres, donde la mayor parte de las familias no tiene la posibilidad de ofrecer a sus hijos cuentos o donde la escritura y la lectura pueden no ser tan frecuentes. Entonces, hay una diferencia en experiencia de alfabetización y eso hace que los chicos lleguen a la escuela primaria con muy distintos conocimientos, aclaró. El programa se aplica en redes de colegios de zonas vulnerables de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y en zonas desfavorables de provincias como Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén, Corrientes y Misiones. Para que se ubiquen ustedes en el mapa, es una ampliación, es una abarcación muy amplia desde la zona norte del país, donde están Chaco, Formosa, Salta, Jujuy. Luego van hacia las zonas más cordilleranas, la provincia de San Juan, al norte, una de las provincias más antiguas del país, Santiago del Estero. Mendoza también es colindante con la provincia de San Juan, hacia la zona oeste y cordillerana. Neuquén en la Patagonia, Corrientes y Misiones, que son provincias de la Mesopotamia argentina. Vamos a escuchar a la investigadora del CONICET, Cecilia Rosenberg.
Sobre todo los niños que viven en contexto de pobreza, digamos, para que la brecha con los chicos que crecen en medios más favorecidos se acorte, sí, se mantenga corta, la intervención en el contexto escolar tiene que ser siempre sistemática, ¿sí? Porque aparte, digamos, si uno lo piensa desde un punto de vista académico, bueno, uno sabe que el vocabulario, por ejemplo, es algo que se aprende, digamos, que implica oportunidades, ¿sí? Es decir, nadie puede aprender o conocer una palabra que nunca escuchó. Entonces, si un grupo de chicos sigue teniendo a lo largo de su crecimiento múltiples oportunidades y un grupo de chicos esas oportunidades se amplían durante un tiempo, pero luego otra vez se reducen, entonces obviamente la brecha vuelve a expandirse.
Escuchábamos a Cecilia Rosenberg, investigadora del CONICET, cuyo planteo respecto de la alfabetización de los niños es poner el foco también en lo ambiental desde el nacimiento. Vamos a compartir otra información también de investigadores que han reconocido un nuevo linaje de dinosaurios gigantes en la Argentina. Es un grupo de investigadores de diversos países, liderados por la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, la zona cuyana, la zona del oeste del país, y que reconoció un nuevo linaje de dinosaurios gigantes en la Argentina, al que denominaron colososaurios. Este grupo incluye a los titanosaurios más grandes del mundo, con la masa corporal más pesada que se haya conocido. ¿Cuánto pesan? Entre 50 y 70 toneladas. Lo informaron desde la Universidad Argentina, Universidad Nacional de Cuyo. La relevancia de este reconocimiento no solo se halla en el tamaño corporal extremo de estos titanosaurios gigantes, sino por las adaptaciones biológicas que involucran y que son complejas. Estamos citando textual a la UNCUYO. Los colososaurios incluyen a los animales terrestres más pesados que se hayan podido conocer, con masas corporales máximas que, como decíamos, alcanzaron entre 50 a 70 toneladas, como las formas argentinas Patagotitán, Argentinosaurus, Puertasaurus y Notocolosaurus. Estas últimas con un húmero de 1,76 metros de longitud, el mayor que se conoce para este grupo, explicaron en un comunicado de prensa. Bernardo González Riga, también investigador del CONICET, director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Cuyo, dijo: "Nos llama la atención la gran diversidad. Un grupo de ellos fueron realmente gigantes, y esos son los que constituyen un desafío para los modelos referidos a la fisiología, a la locomoción, a los ritmos de crecimiento, alimentación y reproducción de estos animales. Los resultados de distintos análisis y estudios de los que participaron investigadores argentinos, de Estados Unidos, de Brasil, ya fueron publicados en la prestigiosa revista Anais de Academia Brasileira de Ciencias. El científico específico que no existen factores extrínsecos, explicaban, es decir, ambientales, que expliquen el gigantismo, y que la atención de los paleontólogos deriva de que estas tallas extraordinariamente gigantes fueron ampliamente superiores a la que normalmente los mamíferos extintos tenían, el mamut, los rinocerontes o de cualquier otro vertebrado terrestre. Entre otros detalles, desde la universidad describieron que estos dinosaurios desarrollaron cuellos muy largos, hasta 12 metros, cabezas pequeñas, una reproducción mediante huevos, es decir, son ovíparos, altas tasas de crecimiento durante las primeras etapas de vida y una respiración suplementada con sacos aéreos similares a los de las aves.
Es un grupo fantástico de dinosaurios, porque a veces cuando hablamos de dinosaurios pensamos siempre que todos eran gigantes, y en realidad no, había algunos pequeños, otros grandes y otros realmente gigantes. Y los colososaurios es un linaje, un clado, decimos nosotros los paleontólogos, de dinosaurios que alcanzaron tamaños descomunales. Por ejemplo, Notocolossus, que es uno de los integrantes de los colososaurios, tendría un cuello de 12 metros y la altura de lo que decimos el lomo, la espalda del animal, estaría en 8 o 9 metros de altura.
Escuchábamos a Bernardo González Riga, investigador del CONICET, en torno a este nuevo y fantástico grupo de dinosaurios gigantes y de medidas descomunales. Investigadora argentina participa del estudio de un yacimiento subacuático de más de 5.000 años de antigüedad hallado en Italia. Se llama Laura Caruso Fermé, es investigadora adjunta del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, investigadora del CONICET Argentina, arqueóloga responsable del estudio de todos los artefactos y restos de madera del sitio subacuático La Marmota, que se encuentran en el Museo delle Civiltà en Roma. El sitio arqueológico es de la época neolítica y se conservó debajo del agua en el lago Bracciano de esa ciudad. La científica es especialista en arqueobotánica, disciplina que estudia la relación y la interacción de las sociedades del pasado con el entorno natural a partir de los restos vegetales. El estudio de artefactos de madera es otra posibilidad de poder apreciar el conocimiento que los integrantes de un grupo podían tener del entorno, en particular del entorno vegetal, y que ocupaban, y reflejar también en parte la organización social de un grupo, sus formas de vida, ciertas elecciones culturales. Según destacó la argentina, y citamos textual, lo extraordinario del sitio La Marmota es la diversidad y cantidad de materiales que se han podido recuperar y el buen estado de conservación en que se encuentran. Hasta ahora solo se excavó el 25% del sitio y se encontraron 5 canoas, restos textiles, restos de comida y se podría enumerar una larga lista de distintos artefactos confeccionados en madera. Científicos argentinos desarrollan una técnica para detectar virus en efluentes industriales y cloacales. Un equipo de científicos argentinos desarrolló esta técnica que sirve para detectar la presencia de virus patógenos en aguas residuales de domicilios e industriales alimentarias y además permite rastrear su fuente. El método complementa, enriquece los estudios clásicos de calidad microbiológica de aguas que se concentran en la detección de ciertas bacterias y omiten examinar la presencia de virus que pueden causar enfermedades en seres humanos. Nuestras herramientas son aplicables a las plantas de tratamientos de efluentes domiciliarios o de las industrias que se dedican a la producción o comercialización de animales o sus derivados, aseguró la directora del proyecto, la doctora Viviana Bayed, profesora asociada de la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Las excreciones fecales o urinarias de los sistemas cloacales o los residuos derivados de la actividad de criadores, mataderos, frigoríficos, empresas lácteas y otras industrias de producción de alimentos de origen animal se vuelcan, con distintos niveles de tratamiento, a aguas superficiales, como los ríos, los arroyos o el mar. Según explicó, aunque pueden contener una amplia cantidad de agentes microbianos, la legislación solo establece la búsqueda de ciertas bacterias del sistema digestivo que pueden indicar contaminación fecal. Del estudio publicado en Journal of Virological Methods, también participaron Melina Elizabeth Barrios, María Dolores Blanco Fernández, Robertina Viviana Camarata y Carolina Torres, investigadoras todas docentes de CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Última noticia y muy importante, 7 países sudamericanos firmaron el Pacto de Leticia y es para la conservación de la Amazonía. Fueron los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam que firmaron el viernes el Pacto de Leticia, un documento de 16 puntos que será la hoja de ruta para coordinar acciones con las que buscan detener la devastación de la riqueza natural de la Amazonía. El documento fue firmado por el presidente colombiano Iván Duque, anfitrión de la cumbre realizada en la ciudad amazónica de Leticia, así como por sus homólogos de Perú, Martín Vizcarra, Bolivia, Evo Morales y Ecuador, Lenín Moreno. También lo suscribieron el vicepresidente de Surinam, Mijael Aswin Adin, el canciller brasileño Ernesto Araújo, quien fue en representación del mandatario Jair Bolsonaro, y el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Rafael Trotman. En uno de los primeros puntos, los países se comprometieron a articular sus sistemas nacionales de prevención y atención de desastres para atender de forma más efectiva las emergencias de impacto regional, como los incendios que destruyen parte de la Amazonía de Brasil y Bolivia. En el quinto punto del Pacto de Leticia, los países amazónicos manifestaron su intención de restaurar, rehabilitar y reforestar aceleradamente los lugares degradados por incendios forestales y actividades ilegales, así como recuperar los ecosistemas, las especies que se han visto afectadas. El objetivo de las siete naciones que suscribieron el acuerdo es incrementar la monitorización del pulmón del mundo, principalmente con un sistema de alertas tempranas por deforestación y degradación que les permita prevenir tragedias. También el pacto propone que haya un uso sustentable, sostenible de los bosques y un consumo responsable de los recursos para promover las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentables, incluidos los que están basados en la biodiversidad. Hasta aquí, RAE Argentina al Mundo presentó Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.